el primer versículo aquí nos está dando la conclusión, que realmente viene siendo la conclusión de todo 1 Corintios hasta ahora, o sea, de 13 capítulos. Todos los problemas que tenían los corintios eran de no seguir el amor, de no amar a alguien más o mínimo al mismo nivel que me amo a mí mismo, amar a mi prójimo. De ahí venían todos sus problemas en todo lo que hemos cubierto. Y parte de eso es entender que el amor no es incondicional solamente, porque eso sí lo hemos manejado mucho, que Dios nos brinda y nos ofrece amor incondicional, y dicen, no, pues este es el bueno para mí, pero es hasta contracondicional. O sea, incondicional es decir, no importa lo que pase, te voy a amar. Pero contracondicional ya tiene evidencias y dice, ya pasó todo y aún así te amo. Entonces Dios nos muestra ese amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ya pasó todo y aún así Cristo murió por nosotros. Entonces es contracondicional su amor. Entonces en ese cuadro llegamos al primer versículo y en este capítulo ya está detallando y dando perfil y estructura a los dones del Espíritu, los más visibles y los más notables, pero de ahí podemos como ir clasificando y ubicando lo demás, y lo que pone como, pues esto es el primer pie que metes al asunto, es versículo 1, seguir el amor, y procurar los dones espirituales. Entonces eso es parte de seguir en el amor. Parte de amar a mi prójimo es procurar los dones espirituales y sobre todo que profeticéis. Y en estos versículos vamos a estar viendo por qué. Va a empezar a hacer contrastes. Muchas veces queremos que el amor sea algo como más fluido, algo más espontáneo y todo eso. Entonces, pero tienes que pensar, y los hombres sabemos que tú simplemente di a tu novia o a tu esposa, mira, yo simplemente lo que se me ocurra, así te voy a brindar y así te voy a mostrar el afecto, con lo que se me ocurra. No, tienes que pensar. Tienes que planear, tienes que estructurar y tienes que tener siempre un plan alternativo por si este. Entonces, sí, es estructura, es planeación, es definición, hay límites y hay parámetros para poder hacerlo bien. Entonces, seguir el amor requiere pensar, requiere planear y requiere entender lo que sí y lo que no. Y que hay límites que no tengo que rebasar también. Entonces, seguir el amor. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y ahorita vamos a ver como contrastes entre las dos cosas, por qué esto y por qué no tanto el otro, cuál es el contraste, cuál es la diferencia. Entonces dice, el que habla en lenguas, y es un tema incómodo muchas veces, y aquí Pablo dice, ajá, exacto. Me encanta siempre que la Biblia nos dice algo que nos puede incomodar y Dios no se disculpa. ¡Sas! Y ahí lo pone en un plato y sin crema y sin sal, así cómetelo, porque te va a hacer bien. Entonces dices, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces igual, tengo que decir, esta palabra que Dios deja en las Escrituras es su amor para mí. También, aun cuando me está diciendo, das asco, por favor, arrepiéntete. Y aun así es su amor para mí diciendo que me arrepienta. Entonces, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Sí habla a Dios. O sea, sí algo ocurre que es válido, que es bueno, que es maravilloso. Dice, sino a Dios habla, entonces a Dios habla. Y eso es un detalle que muchas veces brincamos y decir, pues entonces no sirve. No, sí sirve. Ninguno de nosotros habla a Dios todo lo que debemos. Ninguno de nosotros se expresa con Dios tan bellamente, tan hermosamente como necesitamos. Eso que quede claro. Nadie es tan elocuente y nadie es tan bien expresado con Dios y tan frecuente lo expresa con Dios como Dios se merece. Entonces, habla a Dios, no a los hombres, pues nadie le entiende, Dios le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, has querido decir cosas profundas toda tu vida y nunca te sale. Y luego todo adolescente está posteando, y hasta adultos están posteando siempre en Facebook que nadie me entiende, que nadie me entiende, que nadie me entiende. Canciones que puedes escuchar, que estoy buscando un hombre que me entienda, una mujer que me entienda, algo, un perro que me entienda por fin. Entonces, alguien que me entienda, alguien que me acepte, entonces nadie le entiende, Dios te entiende. Entonces, imagínate un regalo que Dios te da. Para por fin expresarte bien, decir hasta misterios, decir hasta cosas profundas que ni tú entiendes, pero Dios te entiende perfectamente. Y tener algo que es entre tú y Él, nada más, y que está bien hecho. Ahora, ponte a pensar, ¿cuántas cosas que tú hablas? Porque todos pecamos más que cualquier otra forma, pecamos más con la lengua. En la epístola de Santiago, por ejemplo, dice, no, la lengua es una abominación ambulatorio. O sea, enciende bosques, peor que una chispa de fuego. Entonces, con eso activa hasta rebelión. O sea, la lengua es algo terrible. Entonces, mira como que Dios nos da un don, un regalo, para que con el miembro donde más pecamos, podemos ahora sí alabar y bendecir perfectamente a Dios. Piensa lo que Dios está diciendo aquí, porque hay muchos prejuicios, y esos prejuicios contra los dones del Espíritu existen porque hay abusos, y por ahí ignorancia, y porque no hay estructura, porque no hay definición, y porque no ha habido buena instrucción en la palabra de Dios. Entonces, si estás como sacado de onda y dices, no, ve el que dice que no, bueno, entonces, hermano, profetiza, es mejor, pero hay más riesgo, vamos a ver por qué. Entonces, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, simplemente es cuestión de proporción y porcentajes. O sea, si tú estás profetizando, hablando de parte de Dios para edificación, exhortación y consolación, en 100 personas tienes la oportunidad y la posibilidad, si de 100 personas, 90 personas te ponen atención y entienden y reciben algo de parte de Dios que Él dijo particularmente, entonces de 100 personas, 90 personas oyeron, recibieron y fueron edificados o exhortados o consolados. O hablas en lenguas y te edificas. 90 contra 1. Entonces, está muy bien, ¿no? O sea, mínimo una persona te va a poner atención. Entonces, o es igual o disparadamente mejor profetizar. Pero tenemos que definir lo que es hablar o orar en lenguas y qué es profetizar. Pero el que profetiza habla a los hombres, el que habla en lenguas habla a Dios. Entonces, existe una modalidad que en algunas reuniones de la iglesia el día de hoy, que alguien habla en lenguas, inmediatamente alguien da lo que dicen que es la interpretación, pero es un mensaje de Dios a la iglesia. No esperaron la interpretación, porque el que ora en lenguas, el que habla en lenguas, habla a Dios, el que profetiza, habla a la iglesia. Okay, entonces, muy diferente dirección en quién habla y quién oye, quién recibe. Okay, entonces, que eso quede claro, que simplemente no esperaron interpretación. Y ve lo que dice. Aquí lo está diciendo. Está dando definición y estructura para algo que es benéfico, que es una bendición en y para la iglesia, pero solo cuando así. Entonces, por ejemplo, en una escuela, casi en todas las escuelas hay letreros donde por todos lados que dicen no corro, no grito, no empujo, que no sé quién lo haya puesto porque uno de los niños no lo puso. Entonces sí, los profesores no corren, no gritan y no empujan, pero entonces ahí están los letreros. ¿Por qué lo dice? Porque no es el momento, pero cuando ya están en el patio o en la cancha a la hora de recreo, ahora aquí sí, corre, grita, no empujes, pero corre y grita lo que quieras. Pero ya terminando la hora del recreo, se meten al salón y ahora vamos a ver álgebra. Saquen su libro, saquen su cuaderno, ahí está en el pizarrón, estamos resolviendo ecuaciones, estamos descubriendo por fin cómo hallar X, Gran misterio de todos los siglos, hallar X, generación tras generación buscando X. Algunos la encontramos, otras no. Entonces, ahí está eso. Ahora, si tú estás corriendo y gritando en este contexto, estás estorbando e interrumpiendo y te pueden mandar a la dirección. Porque no es el lugar y no es el momento y no es la forma. Ahora necesitamos poder poner atención y recibir exhortación, edificación, consolación. Y si hay interrupción en eso, entonces yo no te estoy permitiendo, si yo interrumpo eso, yo no estoy permitiendo que alguien que necesita hoy consolación reciba consolación. Entonces, cuando es la exposición de la palabra, no queremos interrupciones. ¿Por qué? Porque quien está activo hoy es el Espíritu Santo. La exposición de las Escrituras, inspiradas por Dios, entonces obra del Espíritu Santo. En ese momento, que alguien empieza a gritar y decir algo en lenguas, o profetizar, interrumpiendo eso, ¿sabes qué? El Espíritu Santo ya está hablando. Entonces, no hay que interrumpirle. Y Él no es como con problemas de personalidad que luego hace dos cosas contrarias. No. Entonces siempre va a haber armonioso y va a ser de acuerdo con las Escrituras. Entonces, el que habla en lengua extraña, versículo 4, a sí mismo se edifica. Ahora, todos necesitamos más, todos necesitamos crecer. Nadie ha podido decir en esta vida, ya llegué al final y no necesito más. No necesito madurar, no necesito ser más manso, más bondadoso, más misericordioso, más entendido. O sea, necesito crecer, ser edificado. Entonces, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, otra vez, si estoy orando en lenguas, yo me edifico. Eso es bueno, eso es necesario. Pero vamos a decir que diezmamos. Como diezmamos nuestros ingresos, también diezmamos nuestro tiempo. Entonces Dios nos da a todos, ahora ingresos varían entre una persona y otra, pero el tiempo, las horas del día que Dios nos ha dado a todos son las mismas, 24 horas. Ok, vamos a decir que el 10% de 24 horas son aproximadamente 2 horas y media al día, que eso se lo das a Dios. Ahora, ¿quién da 2 horas y media a Dios para su uso exclusivo? Así como con tu diezmo. Ahora, Dios, ahí te van 2 horas y media, que tú dispongas de eso, mi tiempo que tú me has dado, ahí te doy de lo que me has dado, así decimos cuando oramos por los diezmos, así de lo que nos has dado, te damos una parte. Entonces me has dado 24 horas hoy, pero de eso te doy una pequeña parte, y 2 horas y media. Entonces, por promedio, podemos decir, tú en lo que sube, se arreglan, se bañan, desayunan, no desayunan, ni se arreglan, pero algunos como para llegar aquí, aunque despeinados, por fin llegaron. Vamos a decir que dispones 2 horas y media en traslado, subir y bajar del coche, dejar los niños aquí y hacer todo y subes y ya estás aquí. Y digo, sí, es gran sacrificio. Cuesta poder llegar bonito, llegar amables, llegar contentos unos con otros y con el corazón preparado. Ok, 2 horas y media, ¿no? Estás aquí en la reunión de cada domingo. ¿Qué haces del lunes a sábado? Ok, entonces piensa en eso, que tu tiempo, tu oportunidad de poder edificar a otros en la iglesia. ¿Cuántas veces en la semana dispones de oportunidad y tiempo para edificar a otros? Es muy reducido, es muy estrecho el tiempo y la oportunidad. Por eso Pablo aquí dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, el que profetiza, edifica a la iglesia. Se supone que ambos suceden en el entorno de una reunión. Eclesía es asamblea, la iglesia es la eclesía o la asamblea de creyentes. Entonces, así que, me encanta que Pablo es de repente muy pentecostés, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Ahora, si tú has estado siguiendo eso, estuviste cuando vimos en capítulo 13 que es un error decir que cuando venga lo perfecto se refiere al canon bíblico. Y decir que en una dispensación apostólica, cuando ya fueron muriéndose los apóstoles, se fueron desapareciendo los dones del Espíritu. Hay un problema con eso, porque la iglesia no necesita ahora menos, o sea, ¿por qué el don de sanidad se tiene que desaparecer porque ya tenemos toda la Biblia? Eso simplemente no es lógica. No están usando lógica, están usando argumentos, pero no están usando lógica. No derivan eso de la palabra de Dios, sino de prejuicios debido a los abusos que se deben a insuficiencia de instrucción y prácticas equivocadas, hasta malas. Entonces, piensa, ¿por qué nosotros no tenemos una forma de ministración de tumbar a la gente? Ni cuando era lo más in, lo hacíamos. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Y dices, no, que sí, que luego Ezequiel, que Daniel, que el apóstol Juan. No, porque lo que está diciendo, y se lo dice en hebreo y lo dice en griego, es caerse hacia adelante. Es epi, sobre, pipto, caer sobre. Y dando a entender, y muchas veces incluye la palabra rostro. Entonces, caer sobre tu rostro, a menos que seas como ese rarísimo que estaba en Harry Potter, que realmente traía atrás la su mera cara, entonces vas a caer hacia adelante. Y en la Biblia eso sí sucede, caen sobre su rostro, pero no se caen para atrás. Y el único caso cuando sucede eso es cuando Judas y los soldados del templo vienen a arrestar a Jesús y ellos dicen, buscamos a Jesús de Nazaret, dice él, yo soy, y se caen para atrás. Y no sé tú, pero creo que eso no fue una ministración. Okay, entonces realmente no, como que eso no está en el cuadro donde estamos esperando y buscando y hasta pidiendo que Dios nos haga crecer, que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos consuele, todo, que nos haga capaces de bendecir a otra persona, de impartir algo bueno a otra vida. Yo lo quiero hacer, pero lo quiero hacer de acuerdo con eso. Y la palabra es muy amplia. El salmista dice, a toda perfección he visto fin. Pero tu palabra es muy amplia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos y podemos derivar de aquí sabiduría, conocimiento, exhortación y todo. Y todo lo que no está aquí y se manifiesta entre nosotros, lo tenemos que traer aquí y dejarlo pasar aquí, por este lente y peinar con la palabra de Dios. Y sí, salen a veces piojos. Pero no le cortas la cabeza al niño, nomás dices, ay, tiene piojos. Entonces le lavas así, le lavas así, le cortas más corto el pelo, pero no le cortas, pues sí, le cortas la cabeza y te aseguro ya no va a tener piojos. Y eso es lo que muchas veces se está haciendo, es que, ay no, porque luego salen piojos, entonces le cortamos la cabeza. Pero cuidado, porque si es algo que en verdad el Espíritu de Dios hace en y a través de nosotros cuando nos reunimos, y yo lo estoy cortando, me estoy poniendo en una situación equívoca, hasta peligrosa. Entonces, igual, tenemos que ir a la palabra de Dios y dejar que ella nos instruya en estas cosas. Entonces, así que quisiera, versículo 5, eso me rayó mucho porque mi trasfondo simplemente no marcaba eso como permitido ni probable. O sea, no solo no permitido, sino no va a suceder. Y sucedió. Entonces yo tenía que decir, ¿qué está pasando? Y no quería que me sucediera, porque es que no tiene que suceder. Y parte del problema es que lo que explica aquí dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Entonces dije, okay. Número uno, sí, pero número dos, me falta. Y es más importante, porque es mayor. Porque es mayor. Dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y en dos ocasiones he estado cuando hay una interpretación de algo en lenguas. Y es fuera de lo común, ambos. Uno fue en un momento de una pequeña reunión entre semana. El que estaba dirigiendo, Oliver, nunca lo va a hacer, así es que no te espantes. Entonces, que digan, si alguien quiere cantar en el Espíritu, ahora es el momento. Entonces siguió, no como que, rin, como que eso también sucede, que es un solo acorde, rin, rin, rin. Eso hacen en templos budistas, ¿ok? Siempre he dudado de eso. No es que sea malo, pero siempre es dudoso, como que Dios sabe más acordes. Entonces, la persona estaba así, con simplemente círculo de sol, así, con acordes, y alguien empezó a cantar en una lengua desconocida. Y yo así, con los pelos parados así. Y todo el mundo con los ojos cerrados, menos Jaime, así. ¿Qué está pasando? Y así, y terminó. Y de repente alguien cantó la interpretación. Una belleza de alabanza espontánea. Así. Y yo así. No estábamos en 1 Corintios. Hablo y digo. Así es. ¿Qué podemos decir? Acaba de suceder algo del Espíritu, de parte de Él. Bello. Edificante, nos edificó escuchar la interpretación ya en nuestro idioma y totalmente bíblico, y el enfoque fue Jesucristo, de la alabanza que estaban cantando. Otra ocasión estábamos en una reunión y hubo un momento de silencio y Dios así me puso esto muy claro, así, alguien está orando en lenguas, estoy confesando. Alguien está orando en lenguas y esta es la interpretación. Di. Y yo, ups, ¿qué? No, ¿cómo? Y no se oía nada. Entonces digo, bueno, yo soy el pastor, no me pueden excomulgar. Entonces, lo voy a decir. Y dije, alguien está orando en lenguas y eso es lo que está diciendo. El Cordero es bello y es digno coronarle. El Cordero es bello y es digno coronarle. El Cordero es bello y es repetitivo nada más, como en Apocalipsis, pero no exactamente así. Y me quedé, dije, después de la reunión, muy así, no nadie que, amén, gloria a Dios, y confeti y todo eso, y cohetes, psh, y así, sino simplemente alguien se acercó después de la reunión y dijo, era yo. ¿Y qué pasó? Digo, y le abrí mi Biblia y dije, eso es lo que está escrito aquí. Y dice, ah. Pero mientras era como que todos así, ah, qué bonito. Dios simplemente dice sí y pone un beso y pone un beso y pone un beso. Algunos se incomodan mucho si alguien se acerca y le besa la frente o el cachete, ¿verdad? Te incomoda. Pero Dios no se incomoda, lo hace. Entonces, ve que es, ¿y qué? Pero no armamos un movimiento, una doctrina. La doctrina ya estaba, pero no armamos así que eso es el movimiento de hablar en lenguas e interpretarlas. No. Simplemente, ajá, sí. ¿Por qué? Porque el Cordero es bello, el Cordero es digno coronarle. Él tiene la corona, Él tiene diademas, Él es el Señor. Y el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros que eso sea evidente. Ahora, entonces, bien, entonces puedes ver un poco de eso, vamos a seguir. Entonces, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, como acabo de contar. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Si no entiendes. Entonces, parte de lo que estaba pasando en Corinto y qué suele suceder hoy. O sea, realmente no hemos avanzado gran cosa. Por eso digo, decir que cuando venga lo perfecto es el canon bíblico, digo, creo que no estamos todavía completos, no estamos perfeccionados nosotros como para no necesitar. Y entonces dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, o sea, hasta una guitarra, si no tocas bien el acorde, no saben, nadie puede afinar para cantar contigo. como la flauta o la cítara. Y si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca, lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? No saben. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Pero piensa en eso. Es como el entorno necesario y la oportunidad y el tiempo que todo coincida para que estemos reunidos en un mismo lugar, en un mismo tiempo. Y aún dentro de ese tiempo hay mucho que hacer. Más adelante va a decir, pues uno trae un salmo, uno trae una enseñanza, uno trae una profecía. O sea, hágase todo decentemente con orden. Esa es la conclusión a donde tiene que llegar. Entonces, no da tiempo para todo en cada ocasión, ¿no? O sea, entonces mucho es estar atentos y saber que, bueno, pues esto es. Entonces, como las oportunidades para edificar y exhortar y consolar son muy limitados, es mejor ocupar que tienes muchísimo tiempo y oportunidad libre en la semana para edificarte a ti mismo. Eso sobra. Entonces, por eso Pablo está diciendo, en la iglesia, esto no es malo, pero es 2,000 veces mejor, y le voy a explicar por qué digo 2,000 veces mejor, es 2,000 veces mejor profetizar. ¿Y qué es profetizar? Entonces, igual, porque es incómodo y porque es riesgoso, ya aplicaron una nueva definición a profecía, que es simplemente exponer y predicar la palabra. Digo, sí. Pero entonces, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra y no profetiza? O sea, si es sinónimo, entonces, ¿por qué distinguir? Y el griego del Nuevo Testamento, y sobre todo un hombre como Pablo, que tenía un léxico muy surtido, en su léxico, predicar es una cosa, es pregonar, y profetizar es decir, así dice el Señor. Y hasta aquí en Corintios dice, a los casados, a los solteros, digo yo, no el Señor. ¿Y qué está diciendo? Entonces, ¿está hablando el Espíritu Santo o no? Lo que está diciendo es que esto ya está escrito. Eso es un mandamiento desde el Antiguo Testamento, eso queda claro. Ahora, digo yo, no el Espíritu Santo, pero realmente estaba diciendo el Espíritu Santo y quedó escrito como tal. Entonces, ¿y cómo entendemos? Porque concuerda con lo demás que está escrito. Entonces, cuesta más decir en un momento a un individuo o una congregación, así dice el Señor. Y todos van a estar parando oreja. Y todos te van a entender. Y luego, si pasamos al versículo 29... está entonces poniendo esto, cuando es esto, háganlo así, cuando es esto, háganlo de esto. Está poniendo orden y definición, y dice en versículo 9, 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen, 1 por 1, y los demás juzguen. Entonces alguien dice, hermano Jaime, yo tengo profecía, entonces te pasan el micrófono, y va a decir algo, y los demás a juzgar. Y verdad que ahora hemos hecho que no puedes juzgar en la iglesia. La Biblia dice, en la iglesia es donde más tienes que juzgar. Porque hay profetas falsos, porque hay falsos maestros, porque hay los que se meten secretamente, dice en la epístola de Judas, en Pedro, en Juan, o sea, no creáis todo espíritu. Es que sentí que así me movió el espíritu. Entonces sí, pero no fue el espíritu de Dios. Hay que discernir y hay que juzgar. Y estás apagando el espíritu. No, es como si el espíritu fuera una velita en un pastel de cumpleaños que ya se apagó. Discúlpame, Espíritu Santo. O sea, no. Es fuego consumidor. Entonces no. Apagamos tu espíritu. Y lo hemos hecho. Hemos tenido que hacer y tomar medidas y decir, ¿sabes qué? Apaga tu celular. No puedes, no hay amor. No, ¿verdad? Ni tú, ni nosotros. Porque tú no nos amas, porque interrumpes todo lo que Dios puede estar diciendo y haciendo entre todos nosotros, vale mucho menos de lo que Dios o tu cliente te quiere decir. Entonces, que te lo diga en la rampa. No hay amor. No. Dios te bendiga. O sea, sí, estamos apagando tu espíritu porque está muy flamante. Bájale. mídele. Entonces, ve, o sea, pero ya hay como que hay formas de decir y pensar que no son derivadas de la palabra de Dios, sino de nuestra carne. Y ya lo ponemos como norma y como ley en la iglesia. Y Dios dice, ah, la iglesia es mía, yo la compré con mi sangre. Y mi palabra te va a decir cómo ser y cómo actuar en mi iglesia, en esta asamblea de creyentes. Entonces decimos, bueno, ¿y qué? ¿Qué va a suceder? Te vas a equivocar. ¿Cuántas veces te has equivocado en tu vida queriendo hacer bien y la riegas y te sale mal y tienes que pedirle a Dios o a una persona más perdón? ¿Y Dios por eso ya te desechó? No. Entonces, como siempre, vamos a tener que atrevernos para decir, ¿dónde está el Dios de Elías? Como hizo Eliseo. ¿Dónde está? A ver si esto es cierto. A ver si lo que leí en la Biblia, a ver si es cierto. A ver si lo entendí bien. Es la única forma. Tú estás armando algo que compras así en una mueblería o algo y llega en caja y tiene tornillos, una bolsa de tornillos así y te va diciendo, y eso es pieza A. Pieza A son tornillos de esta medida y necesitas desarmador de cruz. Y ahí estás, a ver si no me equivoco. ¿Sí? ¿Y qué haces cuando te equivocas? ¿Tiras eso? No, le quitas los tornillos y dices, no, aquí esto iba aquí, primero tenía que armar esto ya ensamblado, ya lo conecto. O sea, vuelves atrás, rectificas, aprendes. La instrucción estaba bien. A veces la instrucción está rara porque es traducido de chino. Pero aún así entendiendo, dices, por fin dice, ah, ya entendí. ¿Por qué no podemos hacer eso con la Biblia? Ah, ya entendí. Ahora sí lo voy a intentar nuevamente. Ahora, bien, entonces, vamos. Dice, versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, si tú vas a Bolivia y está lloviendo y hace frío y ya se van para el aeropuerto, dices, espérame, porque mexicano va a decir, espérame, voy por mi chamarra y mi mochila. Y el boliviano va a estar así. ¿Qué? Y luego vienes con tu chompa y tu chaqueta, y dicen, porque ven, pero ellos tienen otra palabra para lo que tú dijiste. Entonces, ¿por qué estás hablando? Porque eres como extranjero. Dijiste bien, cualquier mexicano va a decir, claro, y por ahí traes la mía, entonces así. Pero el que no entiende lo que el mexicano, cuando llama a una mochila, le dice mochila, entonces vas a Bolivia y dice, pues entonces mochilas, ¿no? Y los dos te van a decir, ¿qué? O sea, ya nos quitan, o sea, ya echaron a perder nuestro calo. Entonces vamos chompa y campera. Y tú y yo estamos así, ¿cómo que chompa? Pero ellos entienden bien. Entonces, cuando hablas en lengua extraña, no tuya, ¿de qué se trata? No es un idioma que tú aprendiste. Pero piensa en eso. John Piper, bautista, o sea, aplácate, bautista, dijo así acerca del don de lenguas, que él tiene años pidiendo ese don de Dios. Yo así leí y dije, a ver. Dicen, no, es él, lo vi, él hablando, él lo dijo, yo así. Y entendí, y dije, pues sí, eso es lo que dice aquí. Dice, imagínate, pecamos mucho con la lengua. Imagínate que entonces Dios te regala un idioma para que ahora sí, con estas palabras, entendible para Dios, no para ti, entendible para Dios, tú puedas expresarte bien. Nunca has estado orando o dándole gracias a Dios y se te atora todo y nomás estás, ay Dios, ¿cómo te agradezco? Y luego y dices, y redundante, y te agradezco, ay Dios mío, Padre, sí, y Señor, y Padre, y dice, Y no, y como que dice, híjole, soy bien redundante y bien torpe. Y Dios dice, ten, ahora háblame. Y que lo puedas hacer bien. Y no, pero cero gloria para ti. No puedes decir, luego dicen, ay Jaime, hablas muy bien el español. Alabado sea Jaime. Porque estudié. Pero si de repente empiezo a hablar ruso, que nunca aprendí, no cero gloria para mí. Si Vladimir Putin habla en ruso, nadie le habla, hasta lo critican. Por lo que dice, porque le entienden. Entonces, o sea, es cero gloria para ti, toda la gloria es para él. ¿No sería eso un regalo muy bello, recibir de Dios una forma de alabarle que cero gloria, ni siquiera alguien, ay, qué bonito, o sea, porque alguien podría pararse aquí, a ver, va a iniciar la reunión el hermano, entonces pasa. Amantísimo Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y la tierra, que enviaste a tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesús. Y hasta el tono dice, entonces, ay, qué bonito ahora eres el hermano. Pero cuando simplemente parece que está diciendo, usa la manga larga, no la corta. Usa la falda larga y no la corta. Y saca la basura porque ya huele. O sea, tú como mexicano dices, sí, ya la entendí. Pero otro va a decir, ¿qué? Nadie le alaba. El que lo entendió dice, pues simplemente está diciendo eso, ¿qué? Y el que no le entiende dice, ¿eh? Cero gloria para él. Entonces, pero eso es muy bueno tener en tus muchos tiempos que tienes libre para presentarte ante Dios y tener una forma que te edifica, edifica tu espíritu, es real, pero solo Dios recibe gloria. Eso es lo que estamos siempre buscando y muy pocas veces en nuestra vida podemos lograr tan perfectamente que toda la gloria es para Él y nada para mí. ¿Te das cuenta? Pero el error empieza a presentarse como en Corinto, que ellos ya lo venían a exhibir en la reunión, que no era el mejor momento porque ahora hay que aprovechar el poco tiempo que tenemos juntos para cosas que se pueden decir en 5 palabras y que edifican. Seguimos leyendo. Así también vosotros, versículo 12, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, y no en uno nada más, abundar en ellos para edificación de la iglesia. Mira, como cristiano, si tú amas a la iglesia, que es la esposa del Cordero, tú amas al que fue enviado y amas a la que él redimió con su sangre, la iglesia. Tú vas a querer bendecir, fortalecer, consolar, perfeccionar, equipar. Tú vas a querer hacer eso con la iglesia. Pero entonces nos está diciendo las mejores formas de hacerlo. Entonces, por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu. Nunca en mi vida, o sea, yo nomás dije, ¿cómo que cantar con el espíritu? Y luego lo oí en una reunión y dije, oh, ya entendí cuál tornillo me está diciendo el instructivo, pues es este. Y qué milagro, cabe aquí. Ya terminé. Entonces, eso es una invitación a ir a la palabra de Dios y comprobar lo que está escrito, toda en su plenitud. Entonces, dice, oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento. O sea, mi espíritu ora, versículo 14, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, mira, en una cultura que hasta idolatra el conocimiento y lo académico, siempre hay ese riesgo para una cultura así como la nuestra, en ese sentido, de que si yo no puedo, como mi título y mi credencial y mi diploma y mis conocimientos, si no le puedo poner un perfil y una descripción y mi currículum vitae, sí, pero mucho de tu currículum es vergonzoso, ¿sí o no? Y otra vez, o sea, ¿cuál es tu currículum espiritual? Hay, o sea, de que eso sí es espiritual y eso es 100% de parte de Dios y ni siquiera tiene huellas digitales tuyas, o sea, no está manchado nada. O sea, ¿no quisieras? Yo sí. Yo quisiera poder servir y bendecir y edificar a la iglesia y que solo suceda eso y no hay otra cosa. No quede confusión, no quede dudas, no quede... Y nadie está diciendo, ay, como dijo Jaime, nuestro pastor habla muy bonito. A veces es duro, pero habla muy bonito. O sea, no, simplemente Dios nos dijo hoy esto. Si quieres, un tributo a Billy Graham. Que más predicó presencialmente a gente en la historia humana. O sea, eso es un tributo. Pero otro pastor de Calvary Chapel iba con él en su coche ya del estadio al hotel y como que... Ahora tengo que justificar que me haya invitado a acompañarlo, como que ando muy así apegado. Y entonces, pues, que no vea que soy idiota y que diga, para la otra no le invito. Entonces, voy a decir cosas sensatas, pobrecito. Entonces dice, muy buen mensaje, me impactó mucho, piropo. Y dice, es el Evangelio. Es el Evangelio. Bueno, y me gustó la forma de presentar eso y el ejemplo de cómo Jesucristo vuelve a sensibilizar nuestra conciencia. Es lo que hace. Y dije, amén. Entonces eso de que no, o sea, simplemente no le podías dejar un piropo a Billy Graham. Verdadera humildad. Pero si tú quieres, entonces, ¿cómo puedes hacer un homenaje a un hombre tan humilde? Lo único que podría realmente hacerle sentir, ir a predicar el Evangelio a todos lo que tú puedas hasta que te mueras. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a alguien así. Pero entonces piensa, si tú quieres en verdad edificar y bendecir a la iglesia y todo eso, ¿qué sería la mejor forma? Que todo lo que hagas y digas se derive de lo que está escrito. Pero entonces tenemos que ver qué está escrito aquí en capítulo 14. Y no decir, bueno, no lo voy a hacer porque me incomoda. O no lo voy a hacer porque aún no lo entiendo. Los discípulos empezaron a tomar la cena del Señor así y no entendían. La primera noche no entendieron. No dijeron, qué buena idea, qué buena idea. Ay, me gustó el ejemplo que hizo Jesús lavando los pies. Dice, ¿entienden lo que he hecho? Y dijeron, sí. ¿No entendieron lo que él había hecho cuando lavó sus pies? Y le dice Jesús a Pedro, lo que hago ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Entonces, muchas cosas tenemos que simplemente decir, va, lo peor ya sucedió. Fui digno de muerte y de ir al infierno. Eso es lo peor. Y de ahí me rescató Jesús. Entonces voy a atreverme, voy a intentar hacer algo conforme a lo que está escrito y ver si Dios se glorifica, a ver si la iglesia es edificada. Y luego te acercas a una persona y dices, hola, ando hablando a la gente acerca de Jesucristo, ¿quieres platicar? Y te pueden decir, no, te pueden escupir. Pero es casi lo máximo que va a suceder. Pero yo lo he hecho y luego alguien dice, bueno, y te escucha. Pero si no tienes nada que decir, y por eso también la forma más básica de saber si Dios es el que te está moviendo para abrir la boca, que ahí pecamos mucho, entonces necesitamos saber si al abrir mi boca, por eso usa, es interesante, los dos dones que Pablo enseña aquí más son en el área donde más pecamos, con la lengua. Entonces, no hay mucho riesgo en que tú digas, saca la basura y nadie te entienda. Y dice, ¿qué están haciendo? Pues está hablando en lenguas. Oh. Pero si tú dices algo en español y dices, el Señor dice, y la Biblia dice que los demás juzguen, hay mucho riesgo. Y de acuerdo con el riesgo es la fe que necesitas entonces para hacerlo. Entonces, por ejemplo, Pablo nos enseña en Romanos 12, si alguno habla, si alguno profetiza, el que sirve, pero es interesante, el que profetiza conforme a la medida de fe. Y a veces no abrimos la boca. Y sabemos, Dios me dijo que le dijera o que les dijera. Y no lo dije. Me cohibí. Tuve miedo. Tuve incertidumbre. Entonces, la forma más central de saber es Dios el que me está moviendo, es que cómo está escrito. Lo que estoy diciendo va de acuerdo con lo que Dios ya dijo. No hay un cambio, entonces va de acuerdo con lo que Él ya dijo. Número dos, edifica. Número tres, consuela. Porque eso es lo que está haciendo. Exhortación, cuidado, porque exhortación no es reprender. Exhortación es para caleo, que es el consolador. Es estar al lado de alguien y decir, mira, se hace así. Mira, vamos tú. O sea, ¿cómo le enseñas a un niño a patear y meter un gol? Mira, para. Ahora, hazlo así, pero mejor así. O, a lo mejor es zurdo. Entonces cambiamos de pie. O sea, es eso, es ayudar a su lado a hacer las cosas. Eso es exhortar. Ok, entonces piensa. ¿Cómo podrías verte siendo usado por Dios bíblicamente? Bíblicamente, nada más. No fuera de ahí. Bíblicamente, para edificación, para exhortación, para estar al lado de alguien y ayudarle a superar una dificultad, una debilidad, una duda, un temor, una condenación, haber escuchado una mentira. Y a veces he visto eso, que alguien dice, Dios me dijo que le fuera a hablar y que le dijera esto. Y era eso, yo no sé lo que estás pasando, pero Dios quiere que tú sepas que Él está contigo. Y la persona se suelta a llorar, yo ya me iba a suicidar porque creo que Dios me abandonó. Dices, qué bueno que le hablé. Y qué feo si no le hablo. Entonces, pero ¿cómo puedes saber? Está de acuerdo con lo que ya está escrito. Edifica, consuela. No siempre es bonito decir, no siempre, es que sentí un hormigueo. Pues sabes que a lo mejor es una reacción alérgica porque comiste camarón. Cuidado con sensaciones físicas porque son eso nada más. Es que sentí un ardor, pues cambia de crema, que humectante. Es, o sea, eso es que si un ardor, sentí un ardor, ¿qué? No, pues adentro, pues igual, menos chile en la cena. O sea, un ardor dentro, sí, pero es picante nada más. O sea, cuidado con eso, porque, ¿qué? ¿Y eso qué? Yo sentí muchos nervios y miedo el día que me casé, no porque no me quería casar, es que nunca lo había hecho. Es la primera vez que voy a decir... Sí, acepto. Entonces, ¿cómo? Entonces, o sea, es sí, y de acuerdo con el riesgo, necesitas la fe. Entonces, ¿cómo puede crecer tu fe? Aquí. Entonces, dispones de tiempo libre para buscar a Dios fuera de aquí, fuera de la asamblea, para saber, para que Dios trate contigo en su palabra, para que cuando nos podemos reunir, cada quien pueda traer algo para un individuo, para compartir y todo. Y Dios siempre nos arrima a nuestra necesidad, al borde de nuestra posibilidad y capacidad para tener que depender de Él. Y muchas veces lo tenemos como y nos retiramos de ahí. ¿Por qué? Porque quiero lucir bien. Quiero lucir bien y tú también. Otro tributo a Billy Graham. Dedicó su vida, toda su vida, en una forma singular. No que no se pueda hacer otra vez, pero en una forma singular a la fama de otro. Piensa. Todo lo que él hacía, y aun cuando le echaban piropos, dejaba ese piropo a Jesús. Entonces, ¿cómo sería una vida dedicada a la fama de otro? Y para que eso resulte, necesito que Dios me dé lo que no tengo, lo que no es mío. Porque todo lo mío tiende a ser usado para mi fama y está manchado. Entonces piensa, nada más, o sea, para meditar estas cosas y tenemos que a lo mejor revisar. Hay gente que viene de un trasfondo y gente que viene de otro trasfondo y ambos están sintiendo retados. Con eso. Y dices, no, pero es que, sí, pero checa lo que dice. Seguimos. Tenemos todavía 4 minutos. Entonces, versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces, ¿por qué? Porque mis acciones vienen de mi entendimiento. Por eso es muy importante, hablamos al entendimiento. La exposición de la palabra es, si no sabes lo que significa algo, lo buscas en un diccionario. Y dejamos que la misma Biblia explique a la Biblia. Aquí está escrito así, esto entonces, la misma Biblia ilumina la Biblia. Y así la vamos haciendo, y así la vamos haciendo, y por eso es libro por libro, capítulo por capítulo, verso a verso, para que la misma Biblia nos haga comprender la Biblia. Entonces, oraré con el entendimiento también, cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Hay algunos, mira, en mis andancias he tenido la oportunidad de convivir con muchos cristianos en muchos lugares, en muchas formas y de diferentes estilos. Entonces, hay ciertas reuniones que de repente ya empieza, no sé por qué, pero suele ser una hermana, empieza. Dios nuestro, nuestro Salvador y Señor, y empiezo, y el tono y volumen va subiendo. Ahora, lo que la primera vez dices, ¿qué tiene? Y luego es así, como que, ¡ay, ay! Y luego suelta y habla en lenguas o algo así, y llorando, y ya es como que se le va calmando, y tú dices, órale. Cuando ya tienes años reuniéndote en esa congregación, ya dices, okay, ya voy al baño, pues eso va a durar como 5 minutos y así, y se detiene todo el tren para que tenga su episodio y así. Entonces dices, ella tiene toda la semana para eso. Y estamos aquí y todos traen necesidades y todos necesitan que Dios nos aclare nuestro camino y que nos fortalezca para vivir en su voluntad y todo eso, y la hermana con su asunto. Okay, entonces, y algunos saben de lo que estoy hablando, otros dicen, ¿qué? Digo, no te preocupes, no has perdido nada. Entonces necesitamos decir, okay, pero otros dicen, no, pero eso no me gusta. Fíjate cómo son las cosas. Dios en ningún momento está preocupado de lo que me gusta, pero porque me ama, me da lo que sí me conviene. Y cuando comprendo su infinita sabiduría y bondad, digo, no es lo que pedí, pero esto me queda. ¿Cómo me ama Dios? Aún con aflicciones, dices, si pudiéramos saber qué es lo que Dios viene haciendo, aún en medio de aflicción diríamos, esto mismo que estás haciendo, hazlo. Aunque es dolor lo que estoy viviendo, esto mismo, hazlo. Ahora, ¿por qué de repente está hablando muy bonito de su soberanía y su soberana gracia y grace to you y todo eso, pero llegamos a esto? No, ¿por qué le tienes miedo? No que es bueno, no que es soberano, no que como Dios se recomienda y se manifiesta a nosotros es por gracia y de repente, aquí no, aquí no. ¿Por qué tanto miedo? Es Dios. Es conforme a su palabra. Por eso me llamó la atención cuando John Piper lo dijo así. Yo tengo años pidiéndole a Dios el don de lenguas. Y yo así. ¿Qué? En 1000 años no lo esperaría. Pero lo que veo es un hombre que está enamorado de Dios, que está asombrado de Dios cada día de su vida, que no se cansa de buscar y ver reflejada la gloria de Dios en su palabra, y él llega a esa conclusión. O sea, yo trato de imaginar lo que podría ser alabar a Dios perfectamente. Otra vez, un hombre, otro hombre más, dedicado a la fama de otro. Ahora, si nosotros, por eso, ve, seguimos leyendo porque vamos a llegar a un término, espero, muy lindo. Versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu, o sea, en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? O sea, no sabes qué, o sea, cuándo decir amén. ¿Ya terminó? Pues no sé, no le entiendo nada. Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, y esto igual me rayó mucho. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿What? Sí, ¿por qué? porque Pablo tenía mucha necesidad de ser edificado. Tenía agresión espiritual, agresión emocional, agresión física contra él. Mucha carga, mucha oposición, mucha crítica y todo eso. Y él necesitaba ser fortalecido, él necesitaba ser reubicado, él necesitaba ser consolado. Y no puedo estar así que esperando en la congregación, en la reunión, esperando que alguien me fortalezca, que alguien me consuele. Entonces, muchos cristianos, si estoy hablando de ti, no te enojes ni te sientas mal, simplemente digo, suele suceder en las iglesias que alguien dice, pues sí, llego, pero no me llena. So, Dios es manantial de vida. Jesucristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior tendrás no solo saciada tu sed, sino tendrás una sobreabundancia y una plenitud de donde saciar a otros. Entonces imagínate que tú llegaras a la reunión de la iglesia, no esperando que alguien te consuele o te llene o te reconozca o te apapache, te haga. Hay iglesias que eso es su dedicación. Ven a nuestra iglesia, te hacemos pertenecer y te vamos a apapachar. Y digo, ¿y cuando no, me doy un tiro? Si nadie se fija en mí, ya estoy muerto, ya no existo, ya no importo. Entonces les hacemos adictos a un afecto humano en la iglesia. Y dice, sí, aquí es amor apache. Y Dios ama a los apaches, también por ellos murió. Pero fíjate, no, te estamos diciendo, Jesús, si tienes sed, nunca te vamos a decir, si alguno tiene sed, venga a Semilla Cuernavaca y beba. Te vamos a decir, no, porque te vamos a cobrar el refresco. Bueno, aquí hay un garrafón de agua, eso sí, no te cobramos. Pero, no, si tienes sed, ¿cuánto y cuándo te lo vamos a decir de otro modo? No, siempre, Jesús, 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 ven a Jesús, ven a Jesús, mira a Jesús, acércate, escucha. En Él está la vida. Entonces, es eso. Y si vienes y no estás satisfecho y no te llena y no te fortalece y no te consuele, es tu culpa, es tu problema. Y no lo estoy diciendo como que no nos importa, nos importa demasiado, pero tenemos que decirte la verdad, es en Él. Es en Él está la paz, el gozo, la vida, la plenitud, paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo inefable y lleno de gloria, es en Él. Aquí somos pecadores y solo te vamos a decir, como en cualquier burocracia humana, ¿es aquí donde pago mi predial? No, siguiente ventanilla. Pero quiero que aquí, y me tienen que mostrar, pero no es aquí, es aquí, en Jesús. Ah, bueno. O sea, y te quejas en una burocracia esperando, o sea, quiero pagar mis impuestos y no me dejan. Y nos quejamos. Pero para que funcione, ¿qué tienes que hacer? Fórmate aquí. Y si tienes sed, Jesús. Y si no sabes dónde andar, el buen pastor. Y mis ovejas me conocen y me siguen. Y las llamo por nombre. Entonces tienes que aprender a escuchar. Tienes que aprender a seguir sus pasos. Tienes que aprender a buscar dónde está y seguir. Y si alguien dice, espérate, tienes que decir, no, tú alcánzame. Estoy siguiendo a Jesús. Y no hay algo mejor o más importante, entonces estoy siguiendo a Jesús. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es muy importante, porque mucho de lo que es extraño, lo que no va, lo que incomoda en verdad, lo que algunos sienten y correctamente sienten, esto no es de Dios, es por eso. Y el Espíritu Santo nos está dirigiendo y nos está convenciendo y nos está persuadiendo quién es Jesús y por qué ir a Él. Y en una iglesia, si te están haciendo otra cosa, eso no viene del Espíritu Santo. Y no importa lo que hayas sentido, si no estás llegando a Jesús con todo lo que se hace o lo que se dice, no es de parte de Él. Entonces, pero dice, en la iglesia, en la asamblea, eclesía, en la asamblea, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Yo puedo hablar con Dios horas Y no interrumpo ni distraigo a nadie. Pero en la asamblea, cinco palabras, con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras, 5 por 2,000, 10,000. Por eso dije, 2,000 veces mejor profetizar que hablar en lenguas, en la iglesia. Ahora, estando yo solo, 2,000 veces mejor hablar en lenguas que profetizar. Porque si profetizo, pues nada, ni el perro qué. O sea, la iglesia, o sea, ¿a quién le va a edificar o consolar o exhortar? Entonces, es el momento, como los niños de escuela, ¿te acuerdas? Ahora es recreo, salgan a correr y gritar, no empujen, pero salgan a gritar y a correr. Es el momento, es lo correcto, aquí hagan esto. Ya en el salón, ya no. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos también instrucción. Pero el niño necesita actividad y energía y movimiento, lo necesita para estar bien el niño. Y tú necesitas para estar bien edificarte, tú necesitas para estar bien orar en lenguas. Ya lo dije. Pero la iglesia necesita profecía. Y dices, pero ¿cómo puedo saber? Ahí está el detalle. Y tenemos que aprender a que la Biblia misma nos instruya y saber escuchar a Dios en estas cosas y tomar un paso y atrevernos. Por eso, seguir el amor y procurar los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Entonces, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y eso es, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Una iglesia como la de Corinto puede tener todos los dones del Espíritu y están actuando y pensando como niños. Capítulo 13, cuando fui hombre, dejé de hablar como niño. Entonces, pero no quiere decir que dejó de hablar. Entonces, igual, necesito yo ser edificado, pero tú también. Entonces, cuando nos reunimos, tú tienes precedencia para mí. Mi prioridad eres tú y no yo. Entonces yo me preparo, yo me dispongo ante Dios. Entonces, ¿cómo te voy a servir agua que si yo estoy así desmayándome de deshidratación? Entonces yo me lleno, yo bebo y me quedo saciado para poder venir y decir, ya, ¿alguien tiene sed? Yo sé lo que es tener sed y sé lo que es estar saciado. Bebe. Entonces esto, pero ¿por qué uno? Luego hay uno destacado, pero el derramamiento del Espíritu Santo es en la iglesia, Hechos capítulo 2. Jesús, por ejemplo, dice, tienes que nacer del Espíritu, tienes que nacer de nuevo. Romanos 8, 16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, singular, mi espíritu, tu espíritu y el espíritu de él. Nuestro espíritu, el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero dice en Romanos 5, 5, que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, plural, nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, plural, es corporal, es la iglesia en total, no nada más derramando su espíritu sobre uno, sino en todos. Y algunos se destacan en enseñanza, o don de sanidad, o profecía, se destacan y es más notable la forma en que Dios está bendiciendo y fortaleciendo la iglesia y haciendo manifiesto que Jesús vive. Pedro y Juan, esto que hicimos en el nombre de Jesús, sanando el cojo de nacimiento, esto fue hecho en el nombre de Jesús a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó. Entonces, lo que hacemos cuando nos reunimos es hacer manifiesto que Jesucristo vive. Y a esa conclusión va a llegar en el capítulo que alguien ve eso y cae sobre su rostro, no sobre su espalda, sobre su rostro y declara, Dios en verdad está entre ustedes. Entonces, a Él es la gloria. Él es glorificado. Y todo tiene sentido cuando se hace así. Entonces vamos a tener que seguir estudiando porque es mucho. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias primeramente por tu palabra, porque por ella nos abres los ojos y nos tocas el corazón y nos abres el entendimiento y nos hablas y nos exhortas y nos persuades y volvemos nuestra mirada a ti y llenas nuestros ojos. Te damos gracias por eso, Señor. Y te damos gracias porque en nuestra vida has puesto el deseo de glorificarte, de vivir para ti y hasta dedicarnos para tu fama. Entonces, Señor, nos presentamos, como ya sabes, vasos de barro, frágiles, propensos a equivocarnos y a pecar. Pero nos presentamos, Señor. Y pedimos que tú nos instruyas más, nos edifiques más y nos prepares más, Señor. Y que hagas todo y en todos para que quede claro que tú caminas entre nosotros. Que al que no pueden ver, al que no pueden escuchar, que lo puedan ver, que lo puedan escuchar. Por cómo somos y cómo vivimos, y más aún cuando nos reunimos. Señor, otra vez te estamos pidiendo, derrama tu Espíritu sobre nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.